Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar con la serie de mensajes acerca de Malaquías. Como recordaréis, hace unos meses la iniciamos y hoy vamos a continuar con ellos. Estuvimos hablando acerca de Malaquías 1 y nos quedamos en el capítulo 2, versículo 9. Y hoy, a partir del versículo 10, del capítulo 2, versículo 10, hasta el versículo 16. Voy a leerlo. Malaquías, capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos con otros, profanando el pacto de nuestros padres? Deslealmente ha obrado Judá, y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario del Señor, que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda, ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo éste mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, pues, a vuestro espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales. Como podéis apreciar, el tema de hoy va a tratar sobre los matrimonios mixtos y sobre el divorcio, algo que está de plena actualidad. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España el año pasado hubo unos 95.000 divorcios. Cerca de la mitad de matrimonios que hay en nuestro país acaban en divorcio y nuestro país es el tercero en la Unión Europea en este aspecto. Por lo tanto, es algo que nos afecta directamente no solo a la sociedad secular, sino a la Iglesia. Nadie se ve libre de divorcio, sea que cree, o sea que no cree en Dios. Quizás sería bueno hacer refrescar un poco la memoria de lo que hablamos en la anterior ocasión de Malaquías, para así coger el hilo a la historia. Compartía con vosotros que Malaquías empieza con una declaración de amor. Dice: yo os he amado. Es como si el autor quisiera que, al empezar a leer, y a pesar de todo lo que va a decir, de todos los reproches que le hace al pueblo, quisiera que tuvieran presente esto, que Dios les ama. Un amor que está fundamentado en nada más ni nada menos que en su soberanía. No había nada en Jacob para que los cogiera, no había nada de bueno, no había nada de malo, simplemente por el puro afecto de su voluntad, que es el que escoge a Jacob. Es el olvido de este amor, os decía, lo que hace que todo vaya a cuesta abajo en Israel. El pueblo ya no recuerda ese amor que ha tenido. De ahí la contestación que tiene. ¿En qué nos has amado? Lo más probable es que haya una falta de ilusión, unas expectativas no cumplidas. Tenemos que recordar que años antes vuelven del exilio y el profeta Geo les exhorta a que construyan el templo. Ese templo es construido, él profetiza que la gloria del Señor va a llenar ese templo, que la gloria de ese templo, aunque es más pequeño que el de Salomón, va a ser superior. Ellos tienen unas expectativas, es una expectativa nacional de recuperar la gloria que tenían antes, y eso, al paso de los años, no se ha cumplido. No lo ven, solo ven que tienen un templo inferior al que habían tenido, ven que están presionados alrededor por todos los pueblos, ven que la economía va mal, ven que las cosechas no funcionan, que hay pecado y dicen, ¿en qué nos has amado? Hay desilusión, hay un no cumplimiento de las expectativas que va a llevar a toda una relajación tanto moral como religiosa. En segundo lugar, veíamos unas reprensiones a los sacerdotes, a los líderes, en los que Dios acusa a estos líderes, a estos sacerdotes, de no cumplir con las tareas que les ha encomendado. En primer lugar, le reprende por el culto, por la adoración. Estaban ofreciendo animales que no eran de acuerdo con la ley de Dios. No estaban ofreciendo animales perfectos, sin tacha, sino animales que estaban enfermos o que eran cojos, por lo tanto, no eran aceptables a Dios. Ahí tanto son culpables los sacerdotes que conocían la ley como el propio pueblo que veía que estaba ofreciendo lo peor que tenía. Es que Dios no demanda nada más ni nada menos que lo mejor que tenemos. Ellos tenían que haber estado al quite, por así decirlo, tenían que haber tenido el control de calidad puesto. En segundo lugar, le recrimina la enseñanza. No solo sacrificaban y se dedicaban a sacrificar conforme a la ley, sino que tenían una labor de enseñanza con el pueblo. Los sacerdotes eran culpables, en primer lugar, de haberse desviado ellos del camino de Dios, pero es obvio que de alguna manera no vivían conforme a la ley de Dios, sino que justificaban otros comportamientos, probablemente por la influencia de los pueblos de alrededor. Como consecuencia, las instrucciones que impartían al pueblo se alejaban de la clara enseñanza de la ley de Dios. Y lejos de apartar a muchos de la iniquidad, habían servido como tropezadero para el pueblo y habían logrado apartar a muchos de la ley de Dios. El mismo Jesús reserva algunas de sus denuncias más fuertes para los maestros que con sus enseñanzas estaban impidiendo a muchos entrar en el reino de Dios. Por ejemplo, en Mateo 18:6 y Mateo 23:13-15. Ser maestro de las Escrituras conlleva la doble responsabilidad: practicar lo que se predica y predicar con estricta conformidad con la revelación de Dios. Por lo tanto, el pueblo había sido pervertido a causa de la mala enseñanza de ellos. Y esto nos sirve de base para entrar en el próximo tema, en el que nos habla tanto de divorcios como de matrimonios mixtos, algo que, como decía, está muy de actualidad hoy en día. Debemos descartar, empezamos ya por el versículo 10, debemos descartar la hermandad universal de toda la humanidad. Voy a volver a leerlo. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Como digo, debemos descartar la hermandad universal de toda la humanidad. El contexto va a señalar claramente a Israel. Y la idea fundamental es clara. Somos un solo pueblo, procedente de un solo padre, y por tanto, deben existir entre nosotros fuertes vínculos de unidad, de solidaridad y de lealtad. Pero además de ser una sola nación, con una sola paternidad, es también el pueblo del pacto. Su existencia como nación descansa sobre el pacto hecho con Dios con el Sinaí. Si este pacto no es respetado y mantenido, la unidad del pueblo peligra y con ella la supervivencia de la nación. De momento, la acusación es de tipo general, pero enseguida Malaquías va a entrar en ejemplos concretos. El primero de ellos es los matrimonios mixtos, el segundo va a ser acerca del divorcio. Los versículos 11 y 12 nos hablan de estos matrimonios mixtos. El matrimonio mixto era algo que estaba prohibido por la ley. En el Antiguo Testamento encontramos esta prohibición, por ejemplo, hay muchos textos, pero os voy a dejar algunos. Éxodo 34, 11, 16, Deuteronomio 7, 1 al 5, Josué 23, versículos 12 y 13. En todos ellos, la advertencia clara a no juntarse con las mujeres de los pueblos paganos de alrededor. Una advertencia que no hicieron, que no siguieron. Debe observarse que no habla de mujeres extranjeras, sino de hijas de un dios pagano. Su paganismo era el problema, no su procedencia. La nacionalidad no es el problema del matrimonio, sino lo que cree. Eran personas idólatras que ofrecían sacrificios a otros dioses. Por ejemplo, una multitud mixta salió de Egipto en Éxodo 12:38, pero esta gente se somete a la circuncisión y guardan la Pascua en señal de comprometerse con el Dios de Israel. O, por ejemplo, podemos contemplar la historia de Booz y Ruth en Ruth 1:16, en que Ruth la moabita acaba casándose con Boz. Sin embargo, Ruth antes se había convertido al Dios de Israel. Las mujeres en cuestión practicaban la idolatría, rendían culto a otros dioses y vivían totalmente ajenas a la voluntad de Dios. El matrimonio es una convivencia íntima en la cual tiene que haber un consenso de valores y criterios. Y donde estos valores y criterios son diferentes, la convivencia solo es posible si los dos o uno solo hace concesiones en cuanto a sus convicciones. En la práctica, el cónyuge creyente suele ir alejándose de su fe y de su compromiso. Podríamos contemplar la idea de Salomón, el rey más sabio de Israel, con mucha riqueza, con una sabiduría increíble y sin embargo cae en la idolatría gracias a los matrimonios paganos que realiza. Se cuenta que tenía 700 mujeres. Esta historia la podemos leer en Primero de Reyes, en el capítulo 11. En la práctica suele pasar que el que es creyente, el que ha creído en Dios, acaba apartándose de su fe. Y es que nadie está libre de enamorarse. Uno se puede enamorar de cualquiera. Sin embargo, la advertencia de Dios es que nos mantengamos fieles a su palabra. Esto no es tanto una cuestión de yo decido, sino de lo que Dios le pide a su pueblo. Si no nos andamos con cuidado cuando nos casamos con alguien que no cree en Dios, lo que puede suceder es que acabemos apartándonos, o como mínimo no pudiendo hacer todo aquello que deberíamos hacer, porque también tienes que estar con tu mujer. Aquí no es la cuestión no es que yo decido, yo quiero ser feliz, sino qué es lo que Dios quiere para mi vida, aunque a lo mejor pueda no entenderlo. Tenemos que recordar que el Nuevo Testamento también nos habla de esto. En 2 de Corintios 6, 14, 18. No os unáis en yugo desigual con los infieles. El yugo era un elemento de madera que se ponía encima de los dos bueyes. Eso hacía que los bueyes tuvieran que ir juntos por un mismo camino arando. Si hay un yugo desigual, es decir, si uno de los dos animales es diferente o más pequeño, va a ser arrastrado por el otro. No van a poder caminar rectos, sino que uno arrastrará al otro con las consecuencias que todos podemos ver. En vez de surcos rectos, va a haber surcos en círculo o en diagonal o como sea, ¿no? Por eso Dios considera este tipo de matrimonio una abominación, y esta es una palabra fuerte que es reservada normalmente para las prácticas idolátricas. El matrimonio mixto es una forma de idolatría, o al menos suele conducir a una reducción de los derechos de Dios en la vida del creyente. Es además profanación del santuario, ya que el cónyuge judío seguía ofreciendo sacrificios y adorando a Dios en el templo como si no pasara nada. Es decir, las personas queremos vivir nuestra propia vida, pero aún así vamos a la iglesia, vamos al culto, como si no pasara nada, como si no sucediera nada en absoluto, como si Dios tuviera que aceptar nuestra voluntad en vez de nosotros aceptar la voluntad de Dios. La maldición de esta persona debe ser sacada de la comunidad. Dios castiga este tipo de comportamiento. Dios dice que debe ser cortada de la comunidad, es decir, que debe ser excomulgada. Y es que nuestro comportamiento no nos afecta solo a nosotros, sino que afecta a toda la comunidad. Somos un cuerpo. Si un miembro se duele, los otros miembros también se duelen. Quizá nos pensamos que mi vida es mi vida y que nadie debe pasar de ciertos límites, y que yo hago lo que quiero en mi vida privada. Sin embargo, esto, lo queramos o no, no es así. Lo queramos o no, no es así. El pecado, mi pecado, afecta a los demás también. Vamos a pasar a la segunda parte, porque no solo los acusa de hacer matrimonios mixtos. Si queréis leer de cómo reacciona el pueblo ante esto, podéis leer, por ejemplo, en Nehemías 13 y en Esdras capítulo 9, que ahí nos relata cómo funcionaba en aquel tiempo lo de los matrimonios mixtos. Los divorcios, que son del versículo 13 al 16. Voy a leerlos otra vez. Y esta otra cosa hacéis, Cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda, ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo éste mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, pues, a vuestro espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales. Lo primero que nos encontramos aquí es que Dios es testigo de nuestro matrimonio. Es decir, es algo que realizamos delante de su presencia, tanto si uno cree como si uno no cree. Asimismo, Dios también es testigo de nuestro divorcio, declarando en contra del hombre. ¿Cuál era el problema aquí en Malaquías? El problema aquí en Malaquías es que había muchos divorcios. ¿Por qué razón? Había razones económicas, había quizás razones porque me gustan más las mujeres moabitas que las de Israel. La mayoría de estos divorcios eran provocados para poder casarse con mujeres que no pertenecían a Israel. Entonces, Dios nos pone de relieve esto, que Él es testigo de este divorcio. Los motivos eran peregrinos. No era tanto por causa de infidelidad. Hay que recordar que la infidelidad era castigada con la muerte de los dos cónyuges. Aquí, por ejemplo, vamos a leer en Deuteronomio 24, que es donde se legisla, y dice: cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio y la pone en su mano y la despide de su casa. Sin embargo, aquí no está prohibiendo tanto el divorcio, lo único que está haciendo es reglamentando algo que ya se daba con el tal de no perjudicar a la mujer, porque en el tema del divorcio en Israel la perjudicada era la mujer. Quedaba desvalida. Entonces, para frenar estos divorcios, para frenar el que hubiera violencia contra la mujer, se reglamenta esto que estaba sucediendo, es decir, el divorcio. ¿Y por qué motivo se divorciaba? ¿Por infidelidad? No, porque los que cometían adulterio eran apedreados. Entonces, la idea de divorciarse era porque podía ser porque no me has hecho bien la comida, porque te has puesto vieja y me gustan más las moabitas que son jóvenes y morenas, o porque, bueno, me has contestado mal y ya no me interesa estar contigo. O eres muy gritona o eres muy charlatana. Estos eran los motivos por los cuales podían llegar a divorciarse. Hay algo curioso en esto porque quizá es uno de los pocos textos en el que podemos ver claramente como hombre y mujer, como hombre y mujer son puestos a la misma altura. El divorcio tal como estaba planteado solo beneficiaba al hombre, pero en este texto nos pone a la mujer y al hombre en plano de igualdad. Malaquías no dice que la mujer es el amor de tu vida, sino nos dice que es la mujer de tu pacto. Le dice que es tu compañera. Alguien que es igual a ti, que está a tu lado y es tu compañera. Alguien que es igual en cuanto a dignidad, en cuanto a inteligencia, en cuanto a todo lo que queramos. Igual que el hombre. Es la mujer de tu pacto, es tu compañera. Y lo que prima aquí no es tanto el amor, aunque se supone, sino el compromiso. El compromiso al pacto. El compromiso social que yo hago con la persona con la que me he casado. Los sentimientos, unas veces están arriba, otras veces están abajo, pero lo que mantiene o lo que va a mantener este matrimonio va a ser el yo recordar que he entrado en pacto con mi mujer o con mi marido. Cuando van mal dadas y mi sentimiento es la de echarlo todo a rodar, lo que lo sabe y lo mantiene va a ser este compromiso. Y es a partir de ese momento que la esposa es con mi compañera, es la persona que va a compartir su vida conmigo, sus intereses, sus alegrías y sus tristezas. Aquí lo que sucede muchas veces es que, quizá movidos por esta sociedad líquida, tan movible, que no tiene un centro donde cimentarse, promueve otras ideas. Lo único que cuenta muchas veces es nuestro sentimiento y nuestra propia felicidad y no tanto la felicidad de la otra persona. En palabras de Pablo Martínez, él explicando acerca del amor en la sociedad actualmente, lo explica de la siguiente manera: mi vida, mis sentimientos y mis derechos. Este es el triángulo egoísta, en el cual el centro es el ego, el yo. Derecho a ser yo mismo, que es un reflejo del individualismo. Es decir, yo soy primero, no hay nada más que yo y yo soy primero. Antes que nada soy yo, mis intereses y mi felicidad. Derecho a ser feliz, que es hedonismo. Es buscar el placer lo más que pueda. Una variante de esto es la eliminación del dolor. En cualquier situación, cualquier problema o persona que me cause dolor, hay que eliminarla. Hay una bajísima tolerancia a la frustración, a las frustraciones. Es la imagen del padre o de la madre que va con su hijo o con su hija, el hijo le pide, cómprame un helado, el padre le dice, ahora no, porque vamos a comer, y el hijo le monta la verbena allí en el centro comercial. Una bajísima tolerancia a las frustraciones. Y por último, nos dice Pablo Martínez, el derecho a decidir. Es mi vida y yo decido. Es mi autonomía. Yo hago mis propias leyes y las hago a mi manera. Es decir, que una vez he amortizado la relación, la cambio como haría como un vehículo. Cuando se me envejece el vehículo, lo cambio antes de que me dé problemas. Utilizo a las personas de acuerdo con mis necesidades, ni más ni menos. Esto hace que constantemente andemos a la búsqueda de nuevas relaciones que nos llenen, y cuando esta relación ya no llena nuestras expectativas, las vayamos cambiando. Las vayamos cambiando. Es como si fuéramos al supermercado y dentro de los miles de productos escogiéramos el que más nos llama la atención. Y cuando no nos gusta, escogemos a otro de la estantería. Posiblemente hay aquí, encontramos aquí un eco de Génesis 2:24. Una sola carne. Dios podía haber creado a Adán y muchas Evas, o podía haber creado muchos Adanes. Sin embargo, Dios solo crea a Adán y después de él mismo saca a Eva. Y es que el reto es ser una sola carne. Es evidente que si voy cambiando de relación y me voy separando y me voy juntando con otra persona, nunca voy a llegar a ser una sola carne. Es imposible. Es una unión que crece con el paso del tiempo. No simplemente una unión física, una unión sexual, sino es una unión a todos los niveles. Eso no quiere decir que si uno es soltero no puede llegar a ser feliz o no puede sentirse realizado. No hablamos de esto, sino simplemente en el matrimonio las personas, el ser humano alcanza una dimensión especial. Alcanza una dimensión especial. Cuando empezaba esto, a meditar en este texto, me preguntaba que cuál era la razón por la que el autor de Malaquías pone estos dos ejemplos, tanto de matrimonios mixtos como del divorcio. Podía haber puesto otro tipo de problemas, ¿eh? En el libro hay suficientes problemas como para poner ejemplos. ¿Por qué la importancia de esto? Y la importancia del matrimonio es que, por ejemplo, el matrimonio es imagen de la relación de Dios con su pueblo. El matrimonio es imagen de esta relación de Dios con su pueblo. Es allí donde se refleja la unidad que Dios tiene en sí mismo. Dios es un Dios trino, que se relacionan las tres personas de la Trinidad entre ellas, y el matrimonio es un reflejo de esta unidad. Es evidente que una persona sola no puede ser una unidad, necesita a otra para ser una unidad. El matrimonio también es reflejo de o imagen de lo que puede ser una comunidad. Es ahí dentro del hogar, dentro del matrimonio y sobre todo también si hay hijos, en el que se pone en práctica el amor, se pone en práctica el perdón, se pone en práctica la paciencia, podemos poner en práctica la reconciliación, podemos llevar las cargas los unos a los otros. Tenemos riñas, tenemos enfados y debemos buscar la reconciliación. Es como una comunidad en pequeño, es como una comunidad en pequeño. Si el matrimonio, si los matrimonios van mal, la comunidad, la iglesia, no va a funcionar todo lo bien que puede, que debería de funcionar. Como decía antes, somos un cuerpo y lo que hacemos, aunque sea en privado, va a afectar a todo lo demás. Todos sabemos que esto es difícil, todos somos amigos de nuestra intimidad. No nos gusta que nadie se meta en nuestras vidas, pero el hecho es que nuestros actos van a provocar una serie de cosas en los demás. Hay unos efectos a cada acto que hacemos y la comunidad se resiente cada vez que un matrimonio va mal. Cada vez que un matrimonio va mal. Lo que hagamos va a afectar a todos los demás. Dice que Dios aborrece el pecado. Dios odia el pecado. Ante sus ojos es un pecado tan grave que el asesinato de una víctima inocente mancha de sangre los vestidos del asesino. Lo compara a un asesinato. Lo compara a alguien que se ha manchado las manos de sangre con el asesinato de alguien. Para él es aborrecible. Lo detesta. El Nuevo Testamento va en el mismo sentido. Si leéis en Mateo 19, Mateo 19, el Señor Jesús va a decir las mismas palabras. Quizá lo único que deja es una nota de excepción, que es en cuanto a la infidelidad. Dios aborrece el divorcio. Dios odia este divorcio. Los que se divorcian de su pareja cometen un grave pecado, según nos comenta Malaquías. Como os decía, Dios aborrece el divorcio. En Mateo 19, del 1 al 12, Jesús responde a preguntas sobre el divorcio y le pone una nota de excepción, que es la infidelidad matrimonial. Aquí hay un problema porque esta nota de excepción no aparece en los pasajes paralelos ni de Marcos ni de Lucas. Tenemos que tener en cuenta que Mateo escribe a judíos. Marcos y Lucas, sus oyentes o sus lectores, van a ser gentiles que no tienen nada que ver con el trasfondo hebreo. En el matrimonio judío había una costumbre que es que había un tiempo de desposorio que duraba un año, en el cual, aunque tú estabas comprometido a casarte con la persona, no convivías con ella ni tenías relaciones sexuales. Es decir, había un tiempo en el cual es como si fuera el noviazgo de hoy en día. Quizá por eso la diferencia entre Mateo y Marcos y Lucas en los pasajes paralelos. Utiliza para infidelidad porneia, que es una palabra para indicar toda fornicación, adulterio, cosas de este tipo, ¿no? Pero es una palabra general. Para adulterio hay otro tipo de palabra que es más específica. Sin embargo, Mateo utiliza porneia. Quizá lo está utilizando porque al hablar a judíos lo que hacía era referirse al periodo de desposorio, es decir, al año ese en el que no había contacto sexual. Entonces lo que sucedía en la noche de boda, si el marido descubría que la mujer no era virgen o durante ese periodo tenía un comportamiento inmoral, había habido inmoralidad sexual, podía divorciarse. Quizá por eso no utiliza la palabra adulterio, porque si hubiera estado casado, si hubiera ya hecho consumado el matrimonio, entonces hubiera podido llamarlo con su palabra como la que es, adulterio. Es probable que lo que Jesús está haciendo aquí es prohibir en cualquier circunstancia el rompimiento del matrimonio. La interpretación clásica de estos versículos dice que el divorcio está prohibido excepto en caso de adulterio. Sin embargo, aquí Jesús parece que lo que está haciendo es endurecer la norma. Podemos investigar y podemos estudiar cuál pensamos que es la más acertada. Yo me decanto por la primera, yo me decanto que ha endurecido la cuestión del divorcio en contra de lo que va su tiempo. Y si no, podemos mirar la reacción de los discípulos, extrañados y sorprendidos, diciendo, ¿quién se va a casar con ello? Voy a leerlo en un momento porque es interesante. En Mateo 19, los discípulos le dijeron, si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Por supuesto, endurecía tanto la norma, según ellos, que más les valiera quedarse solos, ¿no? Está claro que la cuestión es difícil y tiene muchas aristas, pero yo creo que, a mi modo de ver, el principal problema que tenemos somos nosotros mismos, que nos gusta decidir por nosotros mismos, no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. No nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Sin embargo, es algo muy serio. El matrimonio es algo que hemos efectuado delante de Dios. Hemos entrado en pacto con la otra persona. Hemos firmado, por así decirlo, un contrato. Algo que no se puede disolver. Dios aborrece el divorcio. Dios odia este divorcio. Por lo tanto, el divorcio es pecado. Entiendo bien que hay circunstancias. Si miráramos a cada persona, seguro que de 100 personas tendríamos 100 casos diferentes. Y hay cosas que suceden y cosas especiales. Muchas veces estamos tan enredados en el pecado, en nuestro pecado, que la única solución que hay es el divorcio, es decir, el mal menor. Hay ocasiones en que el cónyuge es un maltratador y el mal menor es divorciarse. Uno no puede vivir al lado de un maltratador, eso está claro. Todas estas cosas, que quizás sería para hablarlas, porque es algo interesante y que a la comunidad le interesa, sería para hablarlas y para discutirlas entre todos. Porque ahí puede haber muchísimos casos. Ahora, el que el divorcio esté bien visto en nuestra sociedad no quiere decir que Dios lo vea bien también. De hecho, por lo que nos dice en Mateo, el matrimonio solo queda disuelto con la muerte de uno de los dos. Eso no quiere decir que no me pueda separar de la otra persona. Simplemente quiere decir que aunque yo me separe, ya no viva con esa persona. Aunque la sociedad me permita casarme otra vez, para Dios continúo casado, no me he divorciado nunca. Como decía, es escoger el mal menor. Por supuesto, si continúas casado, aunque te hayas divorciado, si para Dios continúas casado, cualquier matrimonio que sea unas segundas nupcias es adulterio. Y eso es lo que tendríamos que tener en claro. Aquí no va de nuestros sentimientos, el tema no es de nuestros sentimientos ni de cómo yo creo que debo conducirme, sino de cómo Dios ve las cosas y de cómo es su voluntad. El pasaje termina en Malaquías con una seria llamada a la reflexión y a la fidelidad. El pasaje traduce fidelidad, pero podríamos haberlo traducido por traición. Hay una seria reflexión a no traicionar a la persona que tenemos al lado. El camino que habían tomado no era el de la felicidad y realización, sino el camino de la perversión, de la nación y el alejamiento del Dios verdadero. Lo dejamos aquí, que el Señor os bendiga.